Comunic Producciones.
Bienvenidos sean ustedes a otra entrega de los Marvel Studio Cop. Claro que sí. Su séptima entrega ya, Salvador.
Ya.
Siete.
Ya estamos llegando.
Ya estamos llegando casi al final de la primera fase de esta mamada. La verdad es una mamada. Pero mira, ¿quién no disfruta una mamada? Entonces,
Eso sí es cierto.
Es que, cosas que se dice, ¿te trajiste los cigarros?
No.
Ah, bueno, pues yo tampoco.
Ah, bueno.
Bueno, pues entonces en este no fumamos. O ya. Puedo ir y arrancamos después. No fumamos,
no
muy
fumamos,
bien.
Ya, fumamos, ya.
¿Qué son? ¿Qué es media hora sin fumar? Exacto. Dice el adicto. Entonces, me va a empezar a picar la cara. Exacto. Me voy a poner nervioso y me van a temblar los ojos. Muy bien. En esta ocasión, Salvador, ¿quiénes enfrentan?
El día de hoy tenemos el titánico enfrentamiento.
Por cierto, yo soy con José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y patreon.com, diagonal cine y alcohol, para que vean la segunda cámara. Saluda a la segunda cámara, Salvador. Y si usted no quiere entrar a Patreon, en el contenido exclusivo de YouTube de este canal de Juan José Covarrubias, aquí puede usted picarle unirse y cuesta lo mismo y es el mismo contenido. Entonces, Chava.
¿Tampoco trajiste la botella?
No.
Muy bien.
No, ahorita. Esto rápido. Va a durar 5 minutos Entonces, ¿cuál contra cuál? Este es mejor. Adiós.
El titánico enfrentamiento, te sí. decía.
Pásame
yo.
Pásame un cigarro, te decía. De... No, que la verga.
The Avengers contra...
La original de Avengers.
Así es. Contra Black Panther.
¡Sas!
Porque hay mucho que decir de una de ellas.
De las dos, esto
o
es.
O sea, sí.
Esto es como un Bélgica-Brasil.
Anda, o sea, pero una de esas da la sorpresa a alguien.
Pues no hay sorpresa, los dos son excelentes equipos, pero uno tiene más peso que el otro.
Ok.
¿Qué tal?
¿Listo?
Sí.
Muy bien, entonces.
Águila.
Sol.
Ustedes ya sabían en casa, ¿verdad? Ya. Sabían que Chavo iba a ganar el puto volado.
Yo quiero Black Panther.
Bueno, pues claro que quieres Black Panther. Muy bien. Porque era tu favorita hasta Ragnarok, ¿no? Hasta que salió Ragnarok.
Yo creo que Ragnarok es anterior a Black Panther, ¿no?
Sí. Pues tú una vez me dijiste que Black Panther era tu favorita y luego
Black
cambiaste
Panther
por...
Black Panther está muy chida, pero...
Cambiaste por Ragnarok.
Pues así soy. La gente tiene derecho a cambiar de opinión.
Ragnarok es después porque Ragnarok es la última película, en el cronológicamente hablando, antes de... Infinity War.
No, a ver, Thor Ragnarok es del 2017 y Black Panther es del 2018.
Entonces, no estoy entendiendo nada. Muy bien.
O sea, en la historia es, en efecto, sucede justo antes.
Sí, sí.
Pero esta salió después.
Ok, va.
Sí, aquí lo estoy viendo.
Te creo. Entonces, ok, bueno.
Luego, las calumnias. Entonces.
Lo único que hay aquí de valor.
Por favor, empieza tú, te toca.
Este es el sueño húmedo de todos los nerds.
Sí.
La primera vez que ves a todos los héroes de Marvel que habías visto ya en separado, reunirse en una sola película, eso nunca había pasado. Y era el momento que se venía cocinando durante por lo menos 5 años de estar viendo diferentes historias. Y que todas tenían algo que ver, pero no se habían interlazado todavía por completo, más que por personajes y así, y como las escenas postcrédito. Pero en esta es todos. Todos de un jalón, teniendo una aventura todos juntos, con un villano en común. La típica onda de que no están listos para ser un equipo y al final se unen por una sola causa. Es una aventura súper divertida. Es una aventura tremendamente bien estructurada como eso, como una aventura. Ajá. Y se siente como el final de un episodio, pero no como el final de una historia.
No, es como un final de temporada, ¿no?
Ah, exactamente, se siente como final de temporada. Ajá. Y tiene unos momentazos y tiene buenos chistes y tiene muy buena acción. Y es la primera vez que vemos el MCU integrado como lo que, como la idea. O sea, es el primer hijo de Kevin Feige.
Ajá, exactamente.
Todo lo demás habían sido intentos.
Dirigido por Josh Whedon.
Sí, señor. Okay. ¡Cancelado!
Josh Whedon está cancelado.
No mames.
Ah, por culero, ¿verdad? Sí. Claro, por tratar mal a la gente.
Carista Carpenter.
Sí, sí, sí.
Fue la primera que levantó la voz.
Ah, claro.
Que la criticaba todo el tiempo de su peso y que cuando estaba embarazada le decía que para qué se embarazaba.
What the shit.
Y no quería trabajar y la verga. Y,
¿qué le pasa a la gente?
Pues el last shot. Que no puede. Joss Whedon necesita poner el culo de una de las mujeres en primer plano siempre. Pero no de los hombres, solo de las mujeres.
Qué horror. O sea, ¿qué de la verga persona?
O sea, el güey nunca ha cometido un delito hasta ahora, no se sabe.
No, nada más es pinche.
O sea, nada más es una persona de la verga.
Ok, sí, sí. O sea, sí son dos cosas muy distintas, pero también.
De hecho, el primero en levantar la voz fue Ray Fisher, ¿no?
Ajá,
Ray Fisher fue el que dijo, cuando estábamos grabando en Justice League, me trató de la super verga en los reshoots. Y de eso envalentonó a esta Carista Carpenter. Que ¿Carista? ¿Clarisa? Carista, ¿no? Sí, sí, estoy casi seguro. Y fue la que levantó la voz.
Carisma.
Carisma Carpenter. Y dijo cosas muy fuertes y luego de ahí...
En Angel y...
En Buffy y luego en Angel. Y después de ahí muchos han dicho, pues la neta yo sí lo vi ser así.
¿Qué pinche?
David Boreanaz fue...
David Boreanaz también dijo.
Sí, dijo, conmigo no fue, pero lo vi. Está cabrón.
Ajá. Pero qué horrible tratar a la gente así, ¿no? O sea, sobre todo, como en el trabajo dices, ¿qué necesidad tienes de dirigir?
Con toda la presión que tiene el crew y el cast.
Porque además, o sea, sí hay una diferencia entre, vaya, Stanley Kubrick, que llevaba a la gente al extremo de lo...
Que tampoco lo califico.
No, está bien. Pero digamos que él lo justificaba con, le tengo que sacar lo mejor posible a esta gente.
Ajá.
Y trataba igual de pinche a todos.
Sí.
If anything.
Culero general, ¿no?
Ajá. Ajá. Pero...
Kim Jong-un, ¿no?
Ajá, exacto, sí, sí, culero, parejo.
Parejo.
Pero estar ahí objetificando a la gente y criticar a una mujer porque se embaraza, por favor.
No, horrible, horrible. Y ha habido como más testimonios por ahí. Bueno. Muchos más testimonios. Pero bueno, quitando eso, la película a mí me parece que cumple su propósito y da un poco más.
Ajá.
O sea, es la gran aventura que todos los nerds de los superhéroes habíamos estado esperando. Porque yo tengo el recuerdo, yo no sé si a ti te pasó o qué tanto cine de superhéroes consumías de niño.
No mucho.
Pero a mí sí me frustraba el decir, pero es que si aquí en las páginas Superman y Batman saben que el uno y el otro existe y de repente se cruzan, ¿por qué en el cine no está pasando? ¿Por qué voy a ver una película y cada uno de los héroes se siente como en un universo separado? Como si fuera el primero que existe en este universo. El Spider-Man de Raimi, los X-Men, de repente como que...
Como el primer superhéroe, estoy de acuerdo.
Ajá, me frustraba, por ejemplo, en los 2000s, me frustraba un montón. Fui a ver la de Spider-Man, fui a ver los X-Men y el tono era completamente diferente, eran productos diferentes en compañías diferentes que nunca pensaba, pues es que nunca se van a cruzar, mano, esto no puede existir esto en esto. Y me desilusionaba un tanto.
¿Y tú qué crees que es lo que hacía que, por ejemplo, entiendo X-Men y Spider-Man, pero pon tú Superman y Batman, ¿por qué nunca los vimos como una referencia uno al otro?
No lo sé.
¿No la hay para nada?
Pero, o sea, no. No, en algún chistillo por ahí, así como
raro. Pero en las películas me refiero. Porque en las caricaturas de repente, tal vez.
Ah, no, bueno, las caricaturas era... Por eso el DCU, el DC, el universo animado de DC tuvo tanto éxito. Porque se cruzaban las historias siempre. De hecho, o sea, el Batman de la serie animada fue el que termina en las primeras temporadas del Justice League.
¿Y por qué?
De hecho, son los mismos estilos de animación, el de Batman y el de Superman.
¿Y por qué crees tú que se tardaron tanto en...?
Frío.
¿Sí?
Mucho frío, mano. O sea, imagínate matar una franquicia, o sea, que no jale, una franquicia con dos héroes tan fuertes, o sea, lo que se aventaron pues ahorita, que no jaló. Y fue matar nombres muy fuertes con una franquicia que no jaló. Entonces hay que reestructurar, o sea, es un pedote, no es tan fácil
revivir eso.
Claro, entonces sí, aventarse a hacer eso estaba
difícil. Pero ahorita difícil. DC le sigue dando.
Porque ya no les queda de otra más que seguirlo intentando, pero mucho tiempo se lo guardaron porque les daba culo sacarlo. O sea, lo que hicieron mal fue aventarse de un putazo. Debieron de haber hecho el Blue Beetle y Flash y Green Lantern.
Y varias cosas de a poquitos y juntarlas como estos, ¿no? O sea,
y van juntando de a poco hasta que te aparece un Batman.
Entre Iron Man y Avengers, ¿qué hay? A ver, entre el 2008 que sale Iron Man y Avengers, está Thor.
Ajá.
Bueno, Iron Man, obviamente.
Unidos, ajá.
Un Hulk.
Hulk, ajá.
¿Y qué más?
Es Iron Man, Thor.
Iron Man 2.
Iron Man 2, Hulk. Y no me falta nada.
¿Ya?
Y ya, estoy casi seguro que sí. Porque The Dark World es después.
Aquí tengo esta. Sí,
Iron,
¿no?
Iron Man 3 es después.
Porque Ant-Man, Guardians.
No, nada de eso.
Captain America.
Ah, Captain America, First
Captain
Avenger.
Captain America, First todas. Avenger, claro.
Pero esas son todas.
Y ya. Entonces, o sea, sí es suficiente build-up.
Claro, porque es introducir a los héroes que vas a juntar.
Y en DC se aventaron de trancazo.
Fue Man of Steel y luego
Batman v Superman,
donde meten a la Mujer Maravilla.
Ajá.
Y luego Justice League. De putazo.
Claro.
Entonces, no te presentan a Flash, no te presentan a Cyborg.
Exacto, y entonces en la película se pierde mucho tiempo tratando de integrarlos a ellos, al equipo. Justo acabo de ver un video.
Y darles personalidad.
Sí, acabo de ver un video en el que comparaban Avengers con Justice League y cómo las historias son tan paralelas, tan similares en el tipo de personajes que están haciendo cosas, en el tipo de escenas, el tipo de pelea que hay.
Sobre todo porque Josh Whedon hizo todas los reshoots.
Ajá. ¿Y por qué una pega y la otra no? Y es que Avengers, la conclusión del video me pareció muy buena, que es que Avengers lo que hacía era, es una historia sobre un equipo fragmentado, que al final cuando ya los ves en ese círculo, así que los ves todos juntos, ese instante como tan heroico de esa escena que están peleando contra los Chitauri, y están todos uno junto al otro.
Ya estás involucrado con todos.
Ya estás involucrado con todos y además ese momento te dice ya son un equipo.
Sí.
Pero todo el resto del tiempo te estuvieron diciendo que no. Y en te estuvieron mostrando cómo no se entendían,
tenían problemas.
Ajá. No. Y en Justice League nunca realmente sientes ese momento de ya son un equipo bien. Como que solo de repente pasa y ya. Y nunca realmente estuvieron tan peleados,
hecho,
pero nunca estuvieron bien.
De hecho, hasta la narrativa está bien forzado el los tengo que juntar de Bruce Wayne. Es como, ¿po?
Uh-huh.
O sea, revive Superman.
Los tengo que juntar por si algo.
Ajá. No, mano, revive Superman. O sea, es el que conoces, es el que te importa. A Diana le investigas en el camino. O sea, esa debió haber sido... La historia de Batman v Superman debió haber sido que Superman... O sea, Batman aparece en la escena diciendo, ¿sabes qué? Yo no confío en este vato. Entonces va a haber pedo aquí. Y lo matan. O sea, con lo de la kriptonita, la chingada. Darkseid es el villano real. De la primera parte de la película.
Sí.
No Darkseid, perdón,
Steppenwolf.
No. Ay, se me fue. El que mata a Superman. Ay, se me fue su nombre bien cabrón. Y es el que mata a Superman en los cómics también.
Espérame.
Doomsday.
Lo logramos. Lo logramos.
Es que no hay cigarros, mano. Estoy bien tenso.
Es eso, nos distrae.
Entonces, Doomsday a la mitad de la película. Y la segunda mitad de la película es este rollo de el mundo sin Superman. lo culero que se está poniendo y lo arrepentido que se siente Bruce Wayne de que pues este güey estaba para ayudarnos, no para jodernos. Entonces voy a tratar de buscar a este, voy a buscar a esta mujer que se nota que tiene poderes para que me ayude a tratar de organizarnos porque se viene algo jete.
Ajá.
Y entonces juntan al equipo, los junta, es la búsqueda de ellos dos tratando de armar un equipo porque ya no hay un Superman para defender la Tierra.
Claro.
Y cuando logran el equipo, les tienen, logran hacer equipo, fin de la película. Y luego arrancas la siguiente película con ya somos un equipo, se nos viene algo más cabrón que no podemos controlar nosotros solos. Entonces creo que hay una esperanza de revivir a Superman.
Sí, claro.
Así era esa narrativa, mano. Y lo hicieron mal. Lo
sí, muy espantoso. Mal.
Y ese es el logro de Avengers, mano.
Entonces, por eso, que Avengers esto, ya le ganó a
no, Justice no, pero aparte, League. O sea, durante muchos años, en otros aspectos, se buscó hacer este tipo de cosas. Y esta es la primera película que aparte es la película que te dice, de ahora en adelante, los team-up movies no son películas, son eventos.
Ajá.
Eventos cinematográficos.
Que ahí es donde yo empezaría a restarle un poco de puntos a Avengers. Que no es una película, es un evento cinematográfico. No es que esté mal, está padre. Pero realmente la historia dentro de Avengers es bien pobre. No pasan muchas cosas. Todo lo de Loki del principio, o sea, si no la has visto en mucho tiempo, como que te tardas en reconstruir.
La vi la semana pasada. Están
exacto, pero yo no.
Yo las veo cada vez que las acabo y las vuelvo a ver. Porque como le van sumando cosas,
ajá.
Entonces terminé Loki y dije, bueno, voy a ver todo otra vez hasta Loki.
Exacto, sí, sí, claro, claro. Yo hasta que salga otra cosa nueva,
Shang-Chi.
Ya salió Shang-Chi, pero bueno, hasta lo que vamos a ir a ver. Uh-huh. Hay que buscarnos una función.
Sí.
Y The Eternals.
Y The Eternals.
Para The Eternals sí me voy a aventar todo esto otra vez.
Sí, señor.
A ver si vale la pena. No, o sea, aventármelo todo, no The Eternals.
Sí. Far From Home, para Far From Home.
Ah, para Far From Home, sí.
Ahí sí hay que verlo todo, mano, porque quién sabe qué te perdiste. Bueno,
no importa. Entonces,
pero ves, esto, y esto es mi punto a favor. Todo esto de que es que tengo que volver a ver y es que tengo que, porque hay cosas, hay detallitos, hay personajes que estaban en el fondo, que ahora son importantes, que siempre estuvieron ahí. O sea, ese tipo de cosas las fabricaron para Avengers y de ahí solo se fue creciendo.
No voy a discutir, punto, ya, a la verga.
Bueno, buenas noches. Gracias.
No voy a discutir contigo, no se puede.
¿Ves? Por eso no hay que tomar whisky, te pones muy melo.
No voy a discutir esta cualidad seminal de Avengers como evento. Ah, sí, para que veas que
seminal.
¿Cómo fue la escuela?
Viene de semen, por cierto. ¿No viene de semen? Semilla. Semilla, ajá, seminal, sí, sí. Semen, todos son lo mismo. Muy bien. Entonces. Chiste etimológico, damas y caballeros. ¿Para qué el pendejo?
No,
¿para qué el pendejo que puso el otro día en el grupo de la comunidad del podcast que no existía el humor inteligente? Yo, que no le entiendas, no quiere decir que no es inteligente, pero bueno.
O sea, de esto, de establecernos esta idea del evento, porque yo sí creo que ninguna otra película nos había hecho eso antes.
Por cierto, es mamada antes de que me digan, ¡ay, este pendejo! Que está... Es mamada. Entonces.
Pero vamos a pasar a Black Panther. Así como en Avengers no hay historia, yo creo que Black Panther tiene una gran historia. Porque vienen varias cosas. Primero, es un héroe que te habían presentado en Civil War.
Ajá.
¿No? Muy interesante, muy divertido, con un factor cool muy cabrón desde el principio.
Sí.
O sea, eso sí está cañón.
Hay muchas cosas que tienen esta película que podría ganar, pero a ver si las encuentro. Porque yo las tengo en la cabeza. Si no las encuentras, no te la doy, por cierto.
Cuando llegas a la película de Black Panther, es decirte, mira, todo eso que ya te había, con lo que ya te habíamos enganchado en Civil War, de Black Panther.
¿Qué parece tu película en Civil War?
De enseñarte a T'Challa a tomar este manto de
el rey de Wakanda.
Llevarlo a Wakanda y enseñarte un mundo que para la vasta mayoría de la gente que no consumía cómics, sobre todo Black Panther, o sea, ¿cuántas personas te gusta que conocían a Black Panther hace 15 años?
No muchas.
Comparadas con lo que ahorita.
No mucha gente. No. O sea, no. Pero y de lo que se perdían, banda. Porque sí,
estoy de acuerdo. Pero entonces, a la hora que llegas y te presentan este mundo, aprovechar un cabrón ese ímpetu.
Sí.
Para enseñarte un universo increíble, fantástico.
Ya tengo tres cosas.
Muy cool de lo que era, donde estaba. Además, tiene el factor de un soundtrack excepcional.
Ajá. ¿Hecho por quién?
Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar.
Ajá. Entonces, bueno, o sea...
Ganador del Pulitzer.
Por
todo el disco. Del de... Justamente el de Humble. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. El de DNA Humble. Se ganó el Pulitzer de poesía.
Entonces, o sea, un soundtrack tremendo. Un villano.
Ajá.
Con un backstory más interesante que la mayoría de los otros villanos de todo este universo.
E incluso te podría decir que él no era el villano de la película. Él era una especie de antihéroe mal encaminado, pero no es un villano per se.
Ajá.
Porque no...
Porque no quería destruir a nadie, ¿no? Él no quería, o sea, él solo quería como arreglar las cosas y la se sentía...
Radicalización ideológica de... Ajá. Es que si tenemos todo esto, hay que someter a los que nos sometieron. Suena a villanía, pero en realidad viene desde un lugar de bastante rencor.
Y creo que el otro punto...
El villano era Klo.
Ok.
El villano era Klo.
Manipulando toda esta situación.
Sí. Para él seguir obteniendo lo que quería, que era más vibranium.
Sí. Pa. Y la otra es... el momento histórico en el que esta película sale. Y el contexto social de todo lo que te muestra. Uh-huh. Y decirte... Ay, Dios. Primero. O sea, el mensaje, si quieres, de... Mira, si no hubieran llegado... todos estos europeos, los ingleses, los alemanes, los belgas y los holandeses a partir madre de aquí y agarrar y subir a todo el mundo
a secuestrar a los barcos. A todo el mundo, ajá.
Exacto, así de, miren, está bien padre este barco, ¿ya lo vieron? ¡Pum! Vámonos al Caribe. De esto podría haber sido.
Sí.
De lo que es un África reivindicada también.
De lo que lograría la unión.
Ajá. No, y te digo, y un África reivindicada con recursos y todo lo que sería. Y además, un empoderamiento femenino bien cabrón en esta película.
Sí, Lupita Nyong'o.
Yo creo que son los personajes femeninos más fuertes que vemos en la mayoría de esto. Obviamente tienes a Black Widow y
las
todo,
Dora
pero...
Las
Dora Milaje son una cosa impresionante.
Qué cosa más impresionante.
Pero incluso desde la reina, desde la mamá, que es
esta... Espera, lo tengo. ¿Angélica?
Casi, Ángela.
Ángela Bassett.
Ajá. No es una reina de estoy aquí de adorno, de no sé qué, no. Es una persona con una presencia enorme.
Y Shuri también es un personajazo.
Tremenda, una princesa que además tiene sus propios méritos, que es brillante, que es la que controla...
La tecnología, o sea, la del tecnología, lugar, que no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, exacto. O sea, y se le pinta como un genio. Entonces, todo eso, más la amalgama de esta cultura africana con esta tecnología futurista, está cabrón.
Sí, las secuencias de acción con la música de Kendrick
Lamar.
Ahora
tengo curiosidad, ¿cuál era la tercera cosa?
Ryan Coogler no solo es...
Coogler.
Ryan Coogler no solo es uno de los mejores directores trabajando ahorita, sino que también es un hombre que plasma toda su ideología y todo su... las cosas que transmiten sus películas que no son de alto presupuesto, las llevó aquí.
Uh-huh.
O sea, esta onda de... Que trae también muy, muy bien puesta Jordan Peele, que es de... Mano, yo vengo luchando por lo mío. Y lo mío es que soy negro... En una América sesgada, en un país en el que durante 400 años se nos sigue mostrando con estereotipos raciales, donde se nos sigue mostrando como el enemigo incluso, voy a plasmar en la pantalla y voy a hacer que te dé, que veas y te sientas mal de lo que ha pasado mi gente, aunque tú no seas partícipe activo de todas estas acciones. Porque yo lo hablaba, por ejemplo, con Def, lo hablaba mucho de este rollo bien cabrón, bien reivindicativo que está teniendo el cine negro ahora, que me resuena mucho a mí. O sea, todo esto fue una explicación que leí muy borracho, que tengo esta onda ahorita con el cine negro que está viendo en el mainstream, de es la reivindicación del exploitation, del blaxploitation. Ajá. De cómo con esos pocos recursos estos güeyes lograban contar esas historias donde se ponían de manera bastante ridícula por encima en una sociedad que los aplastaba bien cabrón en los 70, ¿no?
Que justo yo creo que aquí, con la excepción de ese contraste que hay de mira cómo es la sociedad africana acá y cómo todo el mundo es igual y todo el mundo tiene, o sea, estos otros principios y todas esas cosas, que también, o sea, honestamente no sé qué tan representativa pudiera ser de una nación africana real.
No, yo creo que está, pero está más bien puesto como en onda Disney, como para que a todo el mundo le entre bien.
Pero fuera de mostrarte eso, en contraste a donde está, o sea, donde empieza esta historia de Killmonger y del papá de Killmonger en este barrio en Estados Unidos y todo.
En Oakland, en algo así. No, en Los Ángeles.
Nunca sientes que esta cuestión racial te la están poniendo en la cara, ni es agresivo. No. Está súper bien planteado.
Sí, porque está hecha por un director. O sea, y es una decisión de Kevin, de las mejores decisiones de Kevin Feige, haber agarrado y haberle dicho a Ryan Coogler, perdón, mano, tú eres el que sabe. O sea, tú eres el que sabe, tú eres el que va a poder contar esta historia sin que se sienta forzada o que sin que se sienta whitewashing, o sea, y que al mismo tiempo sea atractiva para todo el mundo. Y lo que tiene bien cabrón, te digo, es que de repente tienes estos personajes y tienes todas estas historias que a mí en lo personal, yo siendo tremendamente fan del blaxploitation, siento que Black Panther cinematográficamente hablando, viene a reivindicar todo este cine setentero de Rudy Ray Moore, Shaft, Women in Cages, todas estas películas que hablaban a la, todo esto de esta mujer, ¿cómo se llamaba? La que sale en la tercera Tarantino.
Jackie Brown, pero
sí, ella se llama. Ay, ¿cómo se me puede? Es con P.
Pam Grier. Antes de llegar lo logré. Muy bien.
Todas las historias de Pam Grier, por ejemplo, las reivindica bien cabrón porque las pone en este contexto de, es que siempre estuvieron ahí todos estos personajes, todas estas historias en las que no necesitaban raza, color y la madre. Y ahora con todo el dinero del mundo las estás pudiendo contar. Y qué bueno que las puedes contar con las con todos los mejores recursos que puedes tener a la mano.
Claro.
Porque aparte los actores, o sea, todos son actores de Oscar. O sea,
sí, está tremendo.
Todos son actores de Oscar.
Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Daniel Kaluuya. Sí, está enorme. Forest Whitaker, Andy Serkis. El reparto está enorme.
Está cabrón.
¿Qué? O sea, en realidad, en calidad actoral, si lo ves así, persona por persona, es 10 veces mejor que el de The Avengers.
Aquí donde gana Black Panther no solo es, o sea, yo me fui por lo que significa Avengers, pero claro, en realidad lo que gana Black Panther es en que esa película es una película, o sea, en todo sentido.
Que pudiera haber existido sola y sería genial.
Sí, claro que sí, y o sea, por la hechura, sí. Porque tiene un director impresionante, guionistas cabrones, técnicamente tiene todo el varo del mundo para hacer lo que se le dé la gana, y le sumas el cast, que es uno de los mejores ensambles de cast que he visto en años. O sea, no hay un solo actor de los que están ahí que no sea importante en la industria al nivel en el que pueden escoger el proyecto que se les dé la gana. Y Daniel Kaluuya salió 3 minutos.
Sí.
Daniel Kaluuya sale 3 minutos y Daniel Kaluuya se acaba de ganar el Oscar por Black Messiah. O sea, no mames. Sí. ¿Sabes?
Sí, claro. Entonces, yo creo que, o sea, como película es...
No, como película...
infinitamente superior.
Por supuesto que sí, Black Panther es mucho mejor.
E incluso, voy a...
De todo el MCU, la película, por todas sí estas misma, cosas, por sí misma, esta es... Probablemente sea la mejor.
Sí, claro. Y además, te diría, incluso como evento, en su cualidad de evento... Esta también es muchísimo más poderosa que la
claro
otra.
Claro que sí.
Tiene, como para jalar gente al MCU.
Mira, mano, tiene la misma calidad y el mismo poder que Get Out, que Oz, que este Judas and the Black Messiah. Ajá. O sea, a ese nivel está esta película.
Claro.
Y que aparte, no es coincidencia que el 90% de la gente que trabaja en esta película, en cuanto a lo técnico y en cuanto a lo artístico, son las mismas personas. Sí, claro. No, son las mismas personas.
Sí, sí, claro.
O sea, tienes a los mismos actores en su o sea, en su gran mayoría, contando estas historias que importan.
Sí.
Son historias que importan y que marcan una diferencia en cómo se consumía el cine. Quiero decir, con mayor impacto diverso, con mayor diversidad que otras.
Pues sí.
Por eso creo que Black Panther, al igual que tú, es la pues gran sí. ganadora.
Sin duda.
O sea, porque okay. la otra es una buena película, pero esta es brutal.
Pues sí.
Entonces, gran ganadora del séptimo, ¿eso?
Encuentro,
Black Panther, que pasa a la siguiente ronda.
Muy bien,
vamos ya con la última, ¿no?
Entonces, vamos ya con la última.
Bueno, pues, damas y caballeros, yo soy José Cobarrio y conmigo siempre está
Chava.
Y esto fue Los Marvel Studio Cup.
Comunic Producciones.